Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos como todos los lunes en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Estamos en cabina Víctor Hugo Rico y mi compañero Jair Soto, editores de la sección de Mundo del Sol de México. Y como siempre, estamos agradecidos por su atención en este año tan convulso. Y ya es hasta una muletilla, un cliché, y no es para menos todos los conflictos que se están juntando a nivel mundial. Y en este momento hay uno muy en particular que está mostrando, o más bien que está demostrando, la división profunda que se está viviendo en Estados Unidos en todos los frentes, el frente social, el frente político, económico, pero que tiene que ver con cosas que están pasando en el mundo. Y en este caso lo estamos viendo con lo que está pasando en los campus universitarios. Hay quienes dicen que es el 11 de septiembre de Gaza para Joe Biden, el Occupy Wall Street, si se acuerdan de Occupy Wall Street, que fue el movimiento de protesta en 2011 que clamaba contra el capitalismo en su misma cuna, en Wall Street, y que llevó a protestas realmente importantes. Y también hay quien dice que, con todas las proporciones guardadas, que es el Vietnam de Donald Trump hablando de la guerra en Gaza. Y esto es porque pues una ola de protestas estudiantiles contra la guerra que está realizando Israel en Gaza se está propagando por los campus universitarios de Estados Unidos y está causando un fenómeno muy importante de represión y también de censura en todo el país. Esto está teniendo una escala dramática en los últimos días que vivimos de la semana pasada, luego del arresto masivo en diferentes campus. Primero en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que fue como el epicentro de estas protestas contra el gobierno israelí y también contra las políticas de estas universidades de élite de Estados Unidos que pues hacen negocios con el gobierno israelí. Y esto ha dado paso a estas detenciones de cientos de estudiantes, ya no solo allá en Nueva York, sino en diferentes estados. Han llegado hasta California, incluso a Texas, este estado ultraconservador, y esto está dando paso a nuevas concentraciones a lo largo del país. ¿Qué significa este movimiento de protesta? ¿Cómo está dividiendo a la sociedad estadounidense? Estamos hablando de antisemitismo, porque al interior de las universidades, muchos políticos conservadores, pero también varios demócratas, grupos de poder dentro de Estados Unidos, importantes empresarios, están clamando por la represión de estas protestas, acusando antisemitismo, acusando odio. Sin embargo, los estudiantes hablan de otra cosa muy diferente. Esto es lo que hoy vamos a dilucidar en este podcast de Las Claves del Mundo. Yair, ¿cómo has estado viendo estas protestas que se están llevando a cabo?
Hola Víctor, hola a todos, bienvenidos. Y sí, una situación que siempre hablamos de la crisis en Medio Oriente, pero yo creo que ya se está quedando un poco corto el término de englobar simplemente a una región esta crisis, cuando ya vemos que está alcanzando a otros territorios, como lo está diciendo muy bien en el caso de Estados Unidos y sus universidades, que están creciendo estas manifestaciones. Ya anteriormente, en hace un par de meses, ya había un pequeño atisbo de estas movilizaciones que fueron, no duraron más de 2 días, pero ahora ya son más universidades que se están sumando por todo el país. Incluso se suman universidades prestigiosas como Harvard o como Yale, que están ahí en estas movilizaciones estudiantiles que ya se están extendiendo casi a la semana. Y también muestra mucho simbolismo lo que está sucediendo, En primer lugar, porque vemos que estas movilizaciones se originaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y Nueva York no es cualquier estado. En primer lugar, es un estado demócrata. Y si bien sabemos, los demócratas son estos ideólogos libertarios a favor de estas ideologías de igualdad y sobre todo también medio de izquierda, por así decirlo. Y en Nueva York también concentra a la mayor comunidad judía. E incluso en estas universidades hay bastantes judíos que incluso se están sumando a estas manifestaciones en contra de la represión total de la guerra contra los palestinos. Entonces, en primer lugar, Nueva York, como símbolo de este movimiento, como pionero, pues es totalmente algo que sí destaca bastante por la manera en cómo estos dos términos pueden ser contradictorios en algún momento, en decir que se juntan los demócratas y los judíos y protestan por la misma razón. Y bueno, y ya después vemos que se empiezan a extender a otros estados, como lo mencionas, en Texas, un estado totalmente conservador. Pero lo que sí estamos viendo como un común denominador es la represión que se está comenzando a vivir desde el inicio del fin de semana pasado. Las autoridades han empezado a tratar de diluir estas movilizaciones, a acabarlas. En Texas lanzaron a la policía montada para detener a estudiantes. En California también hubo bastantes estudiantes, casi el centenar de estudiantes detenidos. California, otro estado emblema de los demócratas. Y también, volviendo a Texas, Greg Abbott, el gobernador que está en contra de estas manifestaciones totalmente, ha declarado que estos estudiantes deberían de ser detenidos. Habla de que son movilizaciones antisemitas y que esto está representando un verdadero peligro para la misma sociedad y para la misma universidad, que por cierto, muchas universidades están siendo, bueno, reciben bastantes recursos de la comunidad judía, y por eso es que también se enfrentan, están en esta situación de entre la espada y la pared, de defender a sus estudiantes o defender sus intereses económicos, ¿no, Vic?
Para nosotros aquí en el MIT hay colegas que están pidiendo el retiro de fondos y donaciones de compañías cómplices del genocidio. En el MIT tenemos una relación especial con Israel, dado que recibimos fondos para investigación del Ministerio de Defensa israelí.
Sí, está esta disyuntiva que incluso provocaron la dimisión de la directora de la Universidad de Harvard. Esto no es cualquier cosa, y porque no solo están, pues es una, digamos, causa política a favor del pueblo palestino, también hay una vertiente universitaria, ya que esta se está extendiendo en todos los campus, esta exigencia de que estos centros escolares corten la colaboración con universidades israelíes o que los rectorados renuncien a recibir financiación de empresas que participan de un modo u otro en la guerra. Y no son cualquier tipo de universidades, ya lo decías, o sea, realmente las que están empezando con esta chispa de la movilización estudiantil son las de élite de élite, ya Columbia, como lo decíamos, la Universidad de Nueva York, New UA, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, Yale en Connecticut, la Universidad de Berkeley en California, la Universidad de Texas en Austin y en otros campus, también la Universidad de Michigan, otra importante universidad de Estados Unidos, están protagonizando todas estas protestas que están haciendo que, en primer lugar, algunos, digamos, mecenas de estas universidades estén amenazando con cortar su financiamiento a estas universidades precisamente para presionar a sus directivos a que acaben con esta, pues, de tajo con estas protestas que están también, eso hay que decirlo, están poniendo en peligro la reelección de Joe Biden y en general, pues las elecciones de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Hay Robert Kraft, que es el propietario del equipo de fútbol americano de los Patriotas de Nueva Inglaterra y es dirigente de la Fundación contra el Antisemitismo, es exalumno de la Universidad de Columbia. Él escribió hace poco en su cuenta de Twitter o ex: ya no confío en que Columbia pueda proteger a sus estudiantes y personal, y no me siento cómodo financiando a la universidad hasta que tomen una acción correctora. Así anunció que le cortaba fondos a esta prestigiosa universidad. universidad, dijo sentirse afligido por el odio virulento que sigue creciendo en el campus y a lo largo del país. Y así como él, varios grandes donantes, por ejemplo, Leon Copperman, que es uno de los más grandes magnates allá en Estados Unidos, dijo que aún está estudiando si va a terminar cortando los fondos también para la Universidad de Columbia, y esto pues depende de lo que suceda en el campus y las autoridades se hacen sentir y terminan de tajo con las protestas. Esto pues está llevando también a la clase política a dividirse entre los republicanos, pues casi toda la mayoría están con Israel, están acusando a los estudiantes de antisemitismo, y donde está el problema es con los demócratas, ya que algunos están, pues, por ejemplo, la gobernadora del estado de Nueva York, que viene, que como decía ayer, es un estado 100% demócrata, está totalmente apoyando a Israel y está exigiendo a las universidades que están en Nueva York que pues que hagan algo, y está ella alentando la intervención de las policías. Y pero por el otro lado también hay grupos, digamos los demócratas llamados de izquierda, están pues llamando a defender la libertad de expresión y a defender el derecho de protestar por una guerra, pues que ellos ven, y pues ellos y la mitad del mundo, como una guerra injusta y que está llevando a pues casi el exterminio del pueblo palestino, como lo ha dicho la misma ONU. También dentro de la comunidad internacional ya Israel está interviniendo. Netanyahu había dicho que estas protestas eran antisemitas y también llamó nazis a los que las estaban alentando. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, escribió también que estas protestas no solo son antisemitas, sino que incitan al terrorismo, y que esto que llamaban, escuchen a los estudiantes, están llamando a la yihad, según este ministro israelí. Y por el otro lado, en un tono muy distinto, la ONU, en voz de su portavoz, Farhan Haq, está hablando de que la postura de la ONU siempre ha sido respetar el derecho de la gente a manifestarse pacíficamente, aunque pues sí condena las actitudes de antisemitismo que ha llegado a haber. Ha habido algunos estudiantes judíos que se sienten o que se han sentido amenazados. Sin embargo, en general, los estudiantes lo que hablan es que no están ni siquiera contra el pueblo judío, no pueden hablar de una cuestión de antisemitismo, sino es contra una política de gobierno, de un gobierno específico, que incluso, como también lo mencionaba Yair, está llevando a muchos estudiantes judíos, muchos estudiantes que digamos en que son, no digamos que son de izquierda, pero que están en contra de la guerra y en contra de este gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, a seguir llevando a sus últimas consecuencias esta guerra. Ya lo han dicho ellos, ya lo han dicho muchos otros actores políticos, incluso Nancy Pelosi, la que era la ex líder demócrata de la Cámara de Representantes, hizo un llamado apenas este pasado jueves a destituir o a que renuncie Benjamín Netanyahu, ya que dice es el principal obstáculo para la paz. Eso lo ha dicho, que y no solo ahorita, sino desde hace años, Netanyahu ha sido un factor de conflicto, y donde busca que Israel siempre había buscado lo que ahorita está haciendo, ¿no? Un pretexto para arrasar con el pueblo palestino. Y esto es lo que se está reflejando en las universidades de Estados Unidos, Jair.
I have heard questions of...
He escuchado preguntas sobre si es muy duro dormir en la lluvia. Quiero que piensen en esto. Hay millones de palestinos en Gaza que están durmiendo en el frío cada noche, sin acceso a comida ni refugio. Tenemos tiendas de campaña, ellos no.
Without access to shelter. We have tents. They don't have tents.
So, I'm out here today.
Estoy aquí, por supuesto, en solidaridad con la Universidad de Columbia, pero en general en solidaridad con el Movimiento de Liberación Palestina. Estamos aquí para condenar y abogar contra el genocidio en marcha de los palestinos en Gaza y la limpieza étnica que ha ocurrido por más de 75 años.
Sí, ahí el problema también es este término de antisemitismo, que lo usan como arma política. O sea, Israel, bueno, en este caso Benjamin Netanyahu, ya sea cualquier país que lo critique o incluso israelíes internos en su pueblo que lo critiquen, luego son tachados de antisemitismo. Entonces esto también, yo considero que podría ser un arma política que pues, obviamente genera un peso en la balanza y que no permite que sean escuchadas esas voces disidentes en el exterior y en el interior, porque en el interior también vemos que hay mucha gente en Israel que está en descontento con Netanyahu, que pide su dimisión. Obviamente se les suman varias cuestiones, ¿no? Como la corrupción que viene arrastrando desde hace años, un juicio que fue detenido, obviamente el tema de los rehenes que no operó de la forma correcta el ejército israelí, y ahora también hay bastantes movimientos internos en Israel que están protestando por la manera en cómo están llevando a cabo esta ofensiva. Entonces, Benjamin Netanyahu, su única manera de defenderse hasta este momento es utilizar este término de antisemitismo. Y obviamente en Estados Unidos pues se maneja a la perfección. Todo aquel que está en contra de Israel es antisemitista, sea por cuestión religiosa, política, social, lo que sea, eres antisemita. Y bueno, entonces aquí también tenemos una situación que refleja mucho lo que sucede en Estados Unidos, esta división, es también el doble discurso que está manejando Joe Biden. Por un lado, sí critica a Israel de que está abusando de su ofensiva y que no permite ayuda humanitaria en la franja de Gaza, y por otro lado sigue enviando recursos, sigue enviando dinero, armas a Israel para continuar con esta ofensiva. Y obviamente este doble discurso ya también le está causando problemas que, como lo mencionabas, Vic, se pueden reflejar ya para su reelección, que no sabemos realmente cuál es la postura que está manejando el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, por un lado defiende la libertad de expresión, volviendo al tema de las universidades, habla de que cualquiera puede manifestar sus ideales en las universidades, pero por otro lado sigue apoyando a Israel en esta ofensiva, no solamente también en cuestión de armamento, sino lo vimos ahora en el Consejo de Seguridad, en el podcast de la semana pasada lo hablamos, de que echó para atrás, más bien no permitió en el Consejo de Seguridad la adhesión del Estado palestino como un Estado miembro dentro de las Naciones Unidas, y esto obviamente pues habla de que está en un total respaldo al gobierno israelí en esta guerra, pero también a su gente le quiere decir de que sí, apoyamos la guerra, pero también apoyamos a que se protesten contra la guerra. Entonces, un doble discurso que le puede salir bastante caro a Biden rumbo a las elecciones, Vic.
Sí, hay analistas que hablan de que está jugando con un doble rasero hipócrita, ¿no? Como bien dices, por un lado se enfrenta a Netanyahu, por lo menos verbalmente, y así lo reflejan los medios occidentales, de que cada vez hay un mayor distanciamiento entre Netanyahu y Biden. Biden públicamente reprende al primer ministro israelí por cómo está manejando la guerra, pero por el otro, sí, aprueba también la semana pasada un paquete multimillonario de más de 95 mil millones de dólares para hacer la guerra en el mundo. ¿Por qué? Porque 61 mil millones fueron aprobados para armas, equipo militar y etcétera para Ucrania, y otro, y lo que sobraba para Israel, 16 mil millones me parece de dólares para apoyar con más armamento a Israel por si lo necesitara, para seguir bombardeando Gaza y también, pues, según el gobierno de Estados Unidos, defenderse de sus enemigos externos como Irán, que eso es otro capítulo que ya vimos en el anterior episodio de Las Claves del Mundo, y también pues para Taiwán, para comprar equipo militar, para defenderse pues de una supuesta o de una amenaza de invasión proveniente de China. Entonces está gastando como nunca Estados Unidos en armamento, y por el otro lado pues ese veto a la entrada de Palestina como pues miembro con voz, por lo menos en la Asamblea General de la ONU. Todo mundo lo aprueba menos Estados Unidos. Entonces pues estamos viendo cómo Estados Unidos empieza a aislarse cada vez más del mundo en su apoyo a Israel, y hasta ahorita pues se queda casi solo, tal vez junto con Gran Bretaña, pero en realidad Estados Unidos es el único que está detrás de todas estas pretensiones de Israel. Y al respecto, nada más como para apuntalar un poco más esta cuestión del antisemitismo, ya lo habíamos también esto mencionado en un podcast anterior sobre estas diferencias, que no era lo mismo el antisemitismo que el antisionismo, ¿no? Según pues todos los tratados internacionales, el antisemitismo, digamos, como por definición, es el odio, prejuicio o discriminación contra las personas que practican el judaísmo. Este antisemitismo, digamos, que tuvo, tal vez tendrá siglos, los judíos dicen que tiene milenios, casi, digamos que desde después desde la aparición del cristianismo, pero tuvo su máxima expresión en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, como todos sabemos, cuando se dio este genocidio judío. No obstante, la discriminación, pues sí, se remonta tiempo atrás. Y por el otro lado, el antisionismo, que es literalmente la oposición al sionismo, que esto, el sionismo es una doctrina política que consiste en el defender el derecho a la construcción de un Estado nacional judío. Esto, en principio, digamos hace un siglo, no era mal visto, esta idea de sionismo, ¿no? Esta ideología fue impulsada especialmente en el último cuarto del siglo XIX y fue ya llevada a la práctica como tal en 1948, cuando se crea el Estado de Israel. En contraposición, el antisionismo pone en duda que verdaderamente exista el derecho de conformar dicho Estado Nacional Judío. Aquí, pues, aquí es donde empiezan las divisiones y donde se justifica de una u otra forma esta, los que están defendiendo y los que están atacando. Precisamente expresiones de protesta en Estados Unidos y en el mundo, porque ahorita también está viendo en Francia y en Alemania también protestas en universidades. O sea, este es un fenómeno que poco a poco se va extendiendo. Entonces, si bien el sionismo en un principio era muy claro, era la creencia de que los judíos que han soportado persecuciones durante milenios necesitaban refugio y autodeterminación en la tierra de sus antepasados, esto pues es algo pues totalmente, digamos, loable y en muchos sentidos era humanitariamente necesario. Sin embargo, en la actualidad el sionismo ya es visto muy diferente e insinúa, ya se equipara el sionismo con un proyecto político de expansión del Estado judío a costa de la exterminación o del exterminio del pueblo palestino. Este esfuerzo pues está animando actualmente al gobierno israelí, que estaba cada vez más empeñado en quedarse, como lo estamos viendo, con más partes de Cisjordania, que ya actualmente Cisjordania ya es la mitad de lo que era hace digamos 40 años y que está siendo alentado y digamos solapado por Estados Unidos y otras potencias occidentales, aunque como siempre, como hablamos hace rato de este doble rasero hipócrita, hablan de estar en contra de los colonos judíos, que son los que cada vez copan más partes de Cisjordania, y esto es lo que en la realidad es con lo que se podría equiparar ahora el sionismo, y por eso muchos estudiantes hablan de un antisionismo, ¿no? No como impedir el derecho a Israel a tener un hogar, sino como esta doctrina de exterminio y de expansión total del Estado de Israel como único pueblo, porque así se ven ellos mismos. Nada más escuchar por lo menos a sus políticos más de ultraderecha, ellos mismos se siguen viendo como el pueblo elegido, incluso siguen hablando de que, como dicen las escrituras de hace más de 3000 años, hablan de que tienen que usar todas las armas que estén en su poder para acabar con sus enemigos, en este caso el pueblo palestino. Entonces, en esto es en donde, pues, si bien creo que hay ya un consenso, por lo menos en qué es uno y otra, todavía en los medios de comunicación, los políticos de Estados Unidos y de Occidente y algunos otros medios de comunicación, pues están empeñados en tergiversar todos esos términos y en este caso, pues, lo están usando para hablar de un derecho a reprimir las protestas que se están llevando a cabo allá en Estados Unidos.
No en vano Israel se opone a la creación de ese Estado palestino, porque simplemente no existiría solamente un solo Estado, que sería el suyo, el Estado hebreo. Pero bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Las Claves del Mundo. Ya saben que todos los lunes hay un programa nuevo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Por favor, síganos escribiendo en nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx y también nuestra cuenta de Twitter @elsolde_mexico. Por favor, escríbanos sus dudas, sugerencias, preguntas, lo que usted quiera saber. Muchísimas gracias. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y de Hanani Araujo. Muchísimas gracias. Hasta entonces, Vic.
Gracias.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.